10:12 de la mañana. Quédate en Radio Sur, quédate en Insurgentes, porque ya estamos en comunicación con José Schulman, él es secretario nacional por la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, José? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? Buen día. Sí, en Santa Fe.
Buenos días, José. Sí, sabemos que estuviste declarando en el juicio contra los represores.
Sí, fue ayer. Es un juicio derivado de anteriores juicios. En verdad, la causa principal se presentó como denuncia ante el Consejo de la Magistratura y luego en la Audiencia Nacional número 5 de Madrid. Estamos hablando en los lejanos años de 1999. La causa se abrió en el 2002, finalmente en el 2009, ¿no? 7 años, hubo un juicio oral, pero por responsabilidad del Poder Judicial, una cantidad de represores no fueron juzgados, y algunos de ellos son juzgados ahora, ¿no? Yo me concentré, diríamos, en un punto que podríamos reducirlo, sintetizarlo en la idea de que, bueno, ¿cuál es el sentido de estos juicios? Intenté interpelar al tribunal y decirle de que no alcanza con condenar a los que nos secuestraron y nos torturaron en aquellos tiempos, puntualmente, en este caso serían Eduardo Ramos y Víctor Cabrera, sino que traté de varias maneras de que el tribunal aceptara, no sé si lo hará, asumir que en la Argentina se sigue torturando, que es una práctica sistemática, regular, masiva, y que, bueno, no solo debería condenar a Ramos y Cabrera, sino abrir un debate en la sociedad para terminar con la tortura. Intenté que las discusiones sobre lo que ocurrió no se limiten, ¿no?, a algo que ocurrió en el pasado, como si ese pasado no hubiera continuado desplegándose, ¿no? La segunda cuestión es que los tipos estos, los torturadores, pertenecían al D2, o sea, al Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Santa Fe, ¿no? Y entonces también planteé que, bueno, si había pocos consensos después de 1984, 85, o sea, después de la dictadura, pero uno de esos consensos que había en la Argentina, por lo menos hasta que llegara Macri, era que no podía haber una hipótesis de conflicto interno, no podía haber una idea de doctrina de seguridad nacional, que lo que hubiera de aparato armado, militares o lo que sea, estaría en función de prevenir peligros externos. Y por lo tanto, lo que hubiera, si fuera necesario, cosa que yo estimo que no es necesario, de aparato de inteligencia, claramente debería tener su vista puesta en los peligros que tiene la Argentina, en los planes norteamericanos de la Cuarta Flota, los planes para robarnos el agua del acuífero guaraní, los planes para robarnos el agua de la Patagonia por parte de una serie de empresarios como Benetton, Lewis. Eso también se potenció porque en los últimos días el Archivo de la Memoria me entregó la ficha de los servicios de inteligencia de aquella época, que bueno, son muy impresionantes cómo registran cada paso de la actividad, lo que con los precarios medios técnicos que tenían en aquella época no quiero ni imaginar lo que serán los informes de inteligencia de estos días, ¿no? Y la última cuestión me parece que se puede relatar, yo creo que lo hablamos ya en el programa, es que las hijas de Cabrera se pronunciaron hace tiempo en contra de su progenitor y pidieron el castigo. Una de ellas estuvo presente en la audiencia junto con su marido, su pareja, y bueno, la otra llegó después porque trabajaba. Y entonces yo hice una larga reflexión sobre que la tortura, puede llamar la atención lo que diga, la tortura no solo afecta a los torturados y genera problemas serios de larga data, de 3 generaciones por lo menos, según los estudiosos, sino que la tortura también afecta a los torturadores, a la familia, a los torturadores, y que nosotros, que no buscamos venganza contra nadie, sí queremos un mundo sin tortura, para el bien de toda la sociedad, ¿no? Y que, bueno, se puede alcanzar algún índice económico o algún índice de esto, del otro, pero mientras la Argentina siga torturando, estará por debajo del piso de la humanidad, del humano, de la sociedad que tortura y convalida la tortura como la nuestra, hay que decirlo sin mentir, la sociedad argentina convalidó la tortura siempre, y la convalida, ¿no? No quiero decir que el 100% de la sociedad, pero bueno, te termino con una anécdota. Yo, a mí me secuestraron en un lugar que estaba a la vuelta de la casa donde había vivido cuando era chico, y en el medio, en la mitad de camino entre mi casa y el centro de tortura, había un músico que tocaba el bandoneón, un tanguero, y muchos años después, cuando le preguntamos si él no escuchaba los ruidos de los gritos de los torturados, él dijo que sí, pero que creía que eran presos comunes. Listo. Sentín de mi columna. Un abrazo. Chao.
Bueno, hablábamos entonces con José Shulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que nos contaba, nos actualizaba cómo está el juicio y bueno, que ya viene repasando hace ya bastante tiempo, que estuvo en su celda, que contó cómo la recordaba, que bueno, ahora el juicio también, tomando el tema de las hijas de los torturadores y los represores. ¿Seguís ahí, José?
Sí,
claro. Ah, pensé que se había bajado la comunicación, disculpa.
No.
Bueno, todo esto que veníamos repasando, ¿y vos qué crees que puede pasar una vez que, bueno, el juicio finalice? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, en la Argentina los que llegan a juicio oral están condenados, porque para lograr que alguien llegue a juicio oral hay que demostrar su culpabilidad en un grado altísimo. Por lo tanto, una parte de los que están acusados ya están condenados, pero viviendo en condiciones óptimas. Por ejemplo, Eduardo Ramos es un torturador santafesino, nunca integró la fuerza militar, ni siquiera la policial, porque siempre fue agente de inteligencia de la policía, pero consiguió que lo trasladen al Country Club de Campo de Mayo, que está muy cómodo, muy, muy a gusto, con 150 represores, ellos viven como si fuera un enorme country. Y no solo eso, vino un día a Santa Fe, pero como dijo que hacía mucho calor y el lugar que le dieron muy incómodo, el tribunal le autorizó a que vuelva a Campo de Mayo, a su country, y siga el juicio por radio, por televisión, no sé por dónde lo siguen. Así que seguramente serán condenados, y no tengo mucha fe en que el tribunal escuche mis pedidos de que interpele o cuestione a la sociedad actual. Yo creo que ellos, los que este tipo de jueces hacen los juicios a disgusto, contra su voluntad, y los tratan como un trámite del pasado, cuanto más del pasado y más descontextualizado para ellos mejor, por lo tanto.
Claro.
Sí, lo que ocurrirá es lo que puede ocurrir en Santa Fe es que la memoria siga creciendo, que se consiga transformar la cuarta en un espacio de memoria. Y bueno, nada, hoy tendremos con mi compañera que acompañó acá una alegría enorme, porque nos han invitado los alumnos del INPA es una escuela nocturna para trabajadoras y trabajadores, que se llama Alicia López, que es el nombre de la maestra que mataron en la cuarta en octubre, en noviembre del 76, así que nada, el tribunal seguramente no hará nada y tengo mi confianza puesta en que las muchachas y muchachas de la escuela escuchen hoy con un poquito más de atención y de compromiso, y en eso tengo puesta mi expectativa.
Sí, a veces tal vez no sea en lo formal, más allá que seguramente y ojalá sean condenados, bueno, aunque los jueces por ahí no les interese tanto seguir en ese juicio, pero bueno, todo lo que va surgiendo después, esto que vos decís con las escuelas, con mismo, bueno, las hijas, los represores, ahí es como donde se van plantando por ahí las semillas que, bueno, después van floreciendo, aunque bueno, estos jueces por ahí, no sé, tendrán, no sé qué, no sé dónde se ha puesto su interés, pero bueno, igual sí vemos que a partir de estos juicios, bueno, se modifican muchísimas cosas y la visión de las personas y la memoria, etcétera.
Sí, es así, y están conectados los dos procesos. Foucault decía que el derecho genera verdad, y bueno, también en esta situación, para mucha gente, que el tribunal confirme que es un torturador, lo fortalece nuestra verdad. Y como no nos quedamos con lo del tribunal, nos vamos a potenciar esa otra memoria mucha más interesante y creativa, y que bueno, es la que creemos que puede incidir en transformar la sociedad argentina.
José, te agradecemos muchísimo esta comunicación y que nos pongas al tanto de cómo el juicio, y seguiremos adelante, bueno, acompañando la lucha de ustedes y que nos vayas contando cómo va evolucionando todo.
Dale, gracias, un beso.
Un beso. Entonces hablábamos con José Schulman, el secretario nacional por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que bueno, como decíamos, viene atravesando y contándonos así en primera persona todo lo que va haciendo, recorrer este juicio, recorrer su celda, lo que, bueno, cuando su declaración, etcétera, y todo lo que va a ir pasando después.
Diez de la mañana, 25 minutos. Nosotras vamos a estar hasta las 12, así que quédate que todavía tenemos mucho más para compartir.
¿Quieres volver a escuchar nuestras notas? Entrá a radiosur.org.ar.